Hola y bienvenidos. Hoy vamos a meterle el bisturí a una idea que, bueno, sin hacer mucho ruido, está poniendo un poco patas arriba todo un sector.
El de los cuidados, ¿verdad?
Exacto, el de los cuidados. Todos tenemos esa imagen, la clásica, de lo que es cuidar. La medicación, la higiene, la comida.
Lo físico, lo tangible.
Justo, pero cada vez está más claro que eso es solo la mitad del trabajo. Y a lo mejor ni siquiera la parte más importante.
Pues sí.
Y para entender esta movida, tenemos delante la página web de un curso de formación que la verdad nos ha llamado mucho la atención.
Ajá.
Se llama Cuidados emocionales en el ámbito sociosanitario y lo ofrece una entidad que se llama SFEM.
Vale.
Nuestra misión de hoy no es hacer una simple reseña, ¿sabes? Es más un trabajo de detective.
Me gusta la idea.
Vamos a buscar pistas en este material para averiguar si esto es de verdad un síntoma de un cambio real en cómo entendemos el cuidado.
O si es solo una capa de buen marketing.
Eso es. Es como asomarse a la sala de máquinas para ver si de verdad se está intentando arreglar un problema del que cada vez hablamos más.
Pues vamos a ello.
Vale, empezamos. La primera pista está en la descripción inicial, en el titular. Es muy, muy directa.
Va al grano.
Dice que el curso prepara para acompañar emocionalmente a personas mayores o dependientes. Gestionar el duelo.
Lo esperado. Hasta ahí bien.
Sí, pero añade, y aquí es donde me saltó algo, y prevenir el desgaste profesional.
Ahí está la clave de todo.
Es que, de repente, el foco no es solo el paciente. Es que ese es el giro de guión. Desde la primera línea te dicen que esto va en dos direcciones. Hacia afuera, hacia la persona cuidada y, muy importante, hacia adentro, hacia el propio cuidador.
Claro, si te fijas en las competencias que prometen, no solo hablan de empatía, que es lo obvio. Hablan de gestión emocional profesional.
Y de prevención del desgaste profesional.
Y ahí es donde la cosa se pone seria, porque le ponen nombre y apellidos. Nombran explícitamente el síndrome de burnout.
Que ese ya no suena a todos, el famoso estar quemado.
Sí, pero también nombran la fatiga por compasión. Y eso ya es otro nivel.
Espera, para, un momento ahí. Fatiga por compasión. ¿Qué es eso exactamente? Suena casi poético, pero me imagino que de poético tiene poco.
Nada, es un concepto fundamental aquí. No es solo estar cansado del trabajo. La fatiga por compasión es, digamos, el desgaste emocional profundo que sufres por absorber el dolor, el trauma y el sufrimiento de los demás día tras día.
O sea,
es como si el dolor de otro te dejara una herida a ti. No es estrés por tener mucho que hacer, es el coste emocional de implicarte de verdad con gente que lo está pasando mal.
Ya.
Y que un curso lo nombre así, tan específico, te dice que no se andan con rodeos. Saben de lo que hablan.
O sea, que esto va más allá de una declaración de buenas intenciones. Lo que me estás diciendo es que el sector se ha dado cuenta de que la rotación de personal, las bajas por estrés...
No son problemas individuales.
Claro, no es que la gente sea débil. Es un fallo del sistema que además debe costar un dineral.
Exactamente. Esto, en el fondo, es una herramienta de gestión de riesgos para las empresas. Formar a tu gente en autocuidado ya no es un lujo.
Es una estrategia de negocio.
Es una estrategia para reducir el absentismo, para retener talento. El bienestar del cuidador deja de ser un acto de bondad y se convierte en una competencia profesional medible y, sobre todo, rentable. Es un cambio de mentalidad brutal.
Suena muy integral, casi demasiado bueno para ser verdad. Pero seamos sinceros, ¿de verdad se puede enseñar a acompañar con empatía sin absorber el malestar ajeno en un curso online de 30 horas?
A mí me suena a una habilidad que lleva una vida entera a dominar.
Esa es la pregunta del millón. Y ahí es donde hay que ser un poco escépticos, claro. Obviamente, nadie sale de un curso de 30 horas convertido en un maestro zen. Sería absurdo.
Vale, pero aquí lo importante no es la perfección. Es la intención y, sobre todo, la herramienta. No se trata de que construyas un muro emocional. Se trata de darte un vocabulario y una caja de herramientas para que entiendas qué te está pasando.
Entiendo.
Es la diferencia entre que el oleaje emocional te revuelque sin saber por qué, a tener una tabla de surf, aunque sea pequeña, para intentar navegarlo. El objetivo es pasar del sufrimiento inconsciente a una gestión consciente.
Me gusta esa idea de la caja de herramientas. Pues miremos qué herramientas proponen. Viendo el temario, creo que se puede organizar en dos grandes ideas.
A ver.
Por un lado, te enseñan a mirar hacia afuera, a entender a la otra persona. Y por otro, te obligan a mirar hacia adentro, a gestionarte a ti.
Tiene todo el sentido.
Empecemos por mirar hacia afuera. ¿qué proponen para entender a alguien que a lo mejor ni siquiera puede hablar?
Ahí es donde se pone interesante la cosa.
Sí, hay un módulo entero de comprensión del estado emocional. Habla de aislamiento, de tristeza, pero la joya de la corona, para mí, es cuando prometen herramientas para la observación emocional no verbal.
Eso es clave.
Esto ya no es intuición, ¿eh? Esto es técnica. Es convertir el yo creo que está triste en un análisis casi forense.
Es que es crucial. Piensa en una persona con una demencia avanzada o alguien que ha tenido un ictus y no puede comunicarse con palabras.
Claro.
Su cuerpo es su único lenguaje. Un puño cerrado, la mandíbula tensa, la mirada perdida. No son gestos al azar, son frases enteras.
Yeah.
Este curso lo que propone es enseñar a los profesionales a ser traductores de ese lenguaje, a ser detectives del cuerpo. No es magia, es observación sistemática. Es entender que un ceño fruncido puede ser un síntoma de dolor tan válido como si te dijeran me duele la cabeza.
Vale, y una vez has leído esas pistas, ¿qué haces? Porque de poco sirve ser un gran detective si luego no puedes actuar.
Claro, la parte práctica. El curso habla de estrategias de apoyo emocional y de algo que suena a kit de emergencias. Técnicas de intervención breve en momentos de angustia o confusión. Esto es pura trinchera. Imagina la escena. Un cuidador en una residencia, 10 personas a su cargo, y una de ellas entra en crisis de ansiedad.
Imposible.
No tienes tiempo para una sesión de terapia de una hora. No puedes parar el mundo. Necesitas un protocolo de actuación rápido. Una intervención breve.
¿Qué le dices? ¿Cómo te pones?
Exacto. ¿Qué haces con las manos? ¿Cómo modulas la voz? Son herramientas de primeros auxilios emocionales. Y eso en el día a día vale oro. Y luego se meten en el tema del que nadie quiere hablar, el duelo. Lo que me ha volado la cabeza es lo específicos que son. Ah, sí, no hablan del duelo como una nube gris y ya está. Detallan tipos: anticipado, patológico, silencioso. Esto ya lo convierte en un mapa de diagnóstico. Es que esa es la profesionalización del cuidado de la que hablábamos.
Siempre he pensado en el duelo como un proceso único, pero esto es mucho más técnico.
Claro. El duelo no es igual para la familia que sabe que un ser querido va a fallecer en unos meses, que es el duelo anticipado, que para la que sufre una pérdida de repente.
¿Y lo del duelo silencioso?
Reconocer ese duelo silencioso, por ejemplo, el de una persona con Alzheimer que pierde capacidades cada día, es de una sensibilidad y una utilidad clínica enormes. Apoyar a las familias. Reconoce que el cuidado es como una bomba que explota en el centro del sistema familiar y la onda expansiva afecta a todos.
Entendido. Y para cerrar el círculo, volvemos a la idea del principio, a esa mirada hacia adentro. El último módulo es autocuidado emocional del personal cuidador.
El broche final. Aquí volvemos a la fatiga por compasión, al burnout, pero ya para dar soluciones. Estrategias para la gestión emocional propia, técnicas de relajación. El mensaje es clarísimo.
Ponte tu propia mascarilla de oxígeno antes de intentar ayudar a los demás.
Es la pieza que hace que todo el puzzle encaje. Sin este módulo, el resto sería una receta para el desastre. Sería como enseñar a un bombero a entrar en un edificio en llamas.
Pero sin darle trajín ni fuego.
Ni una botella de oxígeno. Exacto. Este módulo es el equipo de protección individual del cuidador.
De acuerdo. El qué se aprende es impresionante, muy completo. Pero la gran pregunta sigue siendo el cómo.
La metodología.
¿Cómo diablos enseñas estas habilidades tan humanas, tan sutiles, a través de una pantalla? Mencionan aprendizaje experiencial con enfoque en storytelling.
El storytelling es una jugada inteligente. Nuestro cerebro está programado para recordar historias, no listas de conceptos.
Es verdad.
Si te cuento la historia de Javier, un cuidador que se enfrentó a una situación de duelo con una familia, es mucho más probable que aprendas y retengas la lección que si te doy 10 puntos teóricos sobre el duelo.
Buscan una conexión emocional con el aprendizaje.
Eso es.
Y luego está la evaluación. No es solo un examen tipo test, que sería lo fácil. Hablan de unos ejercicios de decisión que llaman Practica y Decide.
Sí, esto es interesante.
Suena a los antiguos libros de Elige tu propia aventura. Exacto. Es un intento de simular la toma de decisiones en tiempo real. Te presentan un caso. La señora Carmen está agitada. No quiere tomar su medicación. ¿Qué haces? ¿Opción A, B o C? Vale.
Ahora bien, seamos críticos. Esto suena muy bien en teoría, pero una simulación en una pantalla nunca podrá replicar la presión, los gritos, los olores, la pura sobrecarga sensorial de una crisis real.
Ya.
Es un buen simulador de vuelo, te enseña los controles, pero no es lo mismo que volar en medio de una tormenta. Es un primer paso, valioso, pero limitado.
Y hablando de limitaciones y credibilidad, ¿quién hay detrás de todo esto? ¿Es un curso formal o algo que ha montado cualquiera en su garaje?
Buena pregunta.
Mencionan que están inscritos en el Registro Estatal de Entidades de Formación que cumplen requisitos del SEPE y de la FUNDAE.
Esa es la parte burocrática, el papeleo que te dice que saben cómo funciona el sistema de formación bonificada para empresas. Es el sello que necesitan las compañías para decir, vale, esto es oficial.
Ok.
Pero para mí, el dato más interesante es el equipo que dicen tener detrás.
Sí.
Economistas, asesores de empresa, psicólogos y especialistas en comunicación.
Esa mezcla es curiosa. No son solo psicólogos.
Y eso confirma nuestra teoría del principio. La presencia de economistas y asesores te grita que este curso está diseñado para solucionar no solo un problema humano, sino también un problema de negocio.
Claro.
Es la prueba de que se ha entendido que la salud emocional del personal tiene un impacto directo en la cuenta de resultados. No es un curso diseñado por y para terapeutas, es un producto diseñado para el mercado sociosanitario actual.
Por supuesto. Por ejemplo, Ana P., una estudiante, dice que va más allá de lo técnico y que conecta con la parte más humana. Lucía M., cuidadora, dice que aprendió a cuidar de mí misma.
Eso enlaza directo con el último módulo.
Y Javier T., de un centro de día, valora mucho la parte del duelo.
Debemos tomar estas valoraciones con una pizca de escepticismo. Obviamente, son su carta de presentación, su marketing.
Claro.
Es interesante ver que cada valoración parece apuntar a un módulo distinto, casi como si estuvieran diseñadas para cubrir todo el temario.
Está bien visto, sí.
Me pregunto qué diría alguien que no quedó tan satisfecho o qué críticas constructivas harían. Son útiles como testimonio, pero no son un análisis objetivo.
Vale, entonces, volviendo a nuestra pregunta del principio, a nuestra misión de detectives, ¿es este curso un síntoma de un cambio real o solo un producto con un marketing muy inteligente? Después de analizar las pistas, ¿cuál es el veredicto?
Pues creo que la respuesta es que es las dos cosas.
¿Ah, sí?
Es un producto con un marketing muy bien pensado, sí, pero es que ese marketing funciona precisamente porque está tocando una tecla muy real. Está respondiendo a una necesidad brutal y a una transformación que ya está en marcha.
Entiendo.
La propia existencia de un curso tan estructurado sobre esto es la prueba de que hay un cambio de paradigma.
Un cambio en el que las llamadas habilidades blandas ya no son tan blandas, ¿no?
Exacto. Han dejado de ser blandas para convertirse en competencias profesionales críticas. La empatía, la escucha activa, la gestión del duelo, la autorregulación emocional.
Ya no son un extra deseable.
No son un quedaría bien que lo tuvieras. Son parte central del trabajo. Y si son competencias, significa que se pueden enseñar, se pueden practicar y se pueden evaluar. Este curso es la materialización de esa idea.
Es un cambio de mentalidad fundamental. Pero esto me deja con una última idea, una reflexión final.
A ver.
Este curso y otros parecidos se centran en formar al individuo, en darle herramientas al profesional. Y eso es fantástico y necesario.
Pero.
Pero aquí se abre una pregunta mucho más grande, una que va más allá del trabajador individual. A medida que la sociedad se da cuenta de la importancia de estos cuidados, emocionalmente inteligentes...
¿De qué manera las propias instituciones, hospitales, residencias, las administraciones deben adaptar sus estructuras para sostener esto?
Eso es.
Es genial darle un traje ignífugo al bombero, pero si el edificio está diseñado para arder y lo mandas solo y sin agua suficiente...
Claro, de nada sirve tener profesionales formadísimos en gestionar su estrés si tienen ratios de personal imposibles.
O turnos agotadores y una cultura organizacional que no les apoya en absoluto.
Exacto.
Esa es la cuestión. Este tipo de formación es un paso imprescindible, pero no puede ser el único. Corremos el riesgo de poner toda la responsabilidad de la sostenibilidad emocional en los hombros del trabajador.
Ya.
La verdadera pregunta, el siguiente gran debate, no es solo cómo formamos a los individuos, sino cómo construimos organizaciones y sistemas que cuiden de verdad a los que cuidan.